En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de empresas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento. Formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos, con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Comenzamos una edición de lunes del Foro de Recursos Humanos con Agenda Hoy Laboral. La reducción de la jornada laboral es el tema en primer plano. Semana que va a ser de actualidad política, pero también de actualidad sindical, de actualidad laboral. Va a haber muchas novedades. Se anuncian movilizaciones por parte de los sindicatos el próximo 26. Mañana, reunión de nuevo de los agentes sociales. Comisiones Obreras y UGT han reclamado al gobierno, bueno, que se atreva a impulsar un proyecto de ley para reducir la jornada laboral hasta 37,5 horas. En el caso de que el acuerdo con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales sea inviable y continúen con su treta de bloquear la mesa de diálogo, así lo han señalado los secretarios generales de Comisiones Obreras, UGT, Unai Sordo, Pepe Álvarez. Bueno, en las últimas declaraciones que han hecho, por cierto, a los medios de comunicación, hablando que el objetivo del acto del 26 es preparar la movilización prevista, o mejor dicho, que la reunión que van a tener en las próximas horas es para preparar la reunión del 26, movilizaciones ante, atención, las sedes de la COE en todas las capitales de provincia, para exigir un cambio de actitud en las mesas de negociación. Cambio de actitud en las mesas de negociación, eso piden los sindicatos el 26. Esta semana va a ser noticia. Aquí lo vamos a tratar y vamos a hablar con ellos en un momento en el que vamos a escuchar a los tres: Garamendi, Yolanda Díaz y Unai Sordo. Garamendi, teniendo claro ese posible decretazo, y lo expresaba así en las últimas horas.
El BOE es el poder, y el BOE lo tienen ellos. Es decir, nosotros no tenemos el BOE. Y si resulta que el gobierno decide que se va a hacer así, que lo hagan. Pero yo tengo el derecho, en nombre de todas las empresas españolas, tengo el derecho, por la razón que los sindicatos tienen sus opiniones, si salen a la calle o no, nosotros tenemos el derecho a decir que esto nos parece que no es bueno para España, que nos parece y no es bueno además especialmente para las pequeñitas empresas, para los bares, para los comercios. Bueno, estamos en Ceuta, pues en Ceuta afectaría de una forma muy importante, incluso tampoco, porque afecta mucho a muchas empresas que tienen contratos con el propio Estado, que dicen que recortes horas, que aumente salarios, pero ellos en ningún caso aumentan para nada lo que pueda ser esos costes, ¿no?
Hoy reducción de jornada de debate aquí con Adirrelap. Enseguida abrimos tertulia con expertos. Hoy se va a conocer todo sobre este asunto en un momento en el que, bueno, parece que el plan 375, el de trabajo, plantea bonificar el empleo fijo que generan las pymes. Sobre este asunto y las pymes hablaba Yolanda Díaz también en las últimas horas.
Les quiero decir que la jornada laboral es clave, igual que el control horario, igual que el derecho de desconexión, que estamos debatiendo ahora profundamente en Europa, que ustedes no tengan que estar recibiendo, ¿no?, información en sus teléfonos móviles una vez que se agotó ya su jornada laboral y las consecuencias que tiene. Bien, pues lo que tenemos que hacer ahora es desplegar medidas que acompañen la reducción de la jornada laboral en el tejido que nos es propio, las pequeñas empresas, y que digamos que no es un derecho que solamente tengan una parte de los trabajadores y trabajadoras en España.
¿Cuál es la agenda de la ministra? Una ministra que da la impresión que es uno de los temas que le queda pendiente. No sé si de los pocos temas que le quedan pendientes, pero es su gran tema ante el gobierno, ante el presidente del gobierno, ante todo el Consejo de Ministros. Las movilizaciones están previstas, como digo, para el 26, y Unai Sordo lo tenía claro en este sentido.
COE y Cepyme están en una estrategia de bloqueo de la posibilidad de llegar a un acuerdo en la mesa de reducción de jornada. Es por eso por lo que hay que recurrir a la movilización. Una movilización que tiene que tener como primer destinatario las organizaciones empresariales por esa actitud de bloqueo, pero una movilización que se está desempeñando, se está planteando en lo que, en mi opinión, es la parte final de la negociación. A esta negociación, en los términos que está encima de la mesa, le quedan muy pocos capítulos. Y el gobierno va a tener que definirse también.
Bueno, pues ya están conectados con nosotros, con el Foro de Recursos Humanos, y este es el asunto a debate hoy que vamos a tener en Adirrelat, en un tema de máxima actualidad esta semana en nuestro país. Enseguida les presento a nuestros invitados a vuelta de pausa.
Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
Pues vamos allá a nuestra sección con Adirrelat, la Asociación de Directores de Relaciones Laborales de nuestro país.
En el Foro de los Recursos Humanos, protagonista las relaciones laborales. Adirrelat 360, un espacio de la Asociación de Directivos de Relaciones Laborales de España que analiza la actualidad y las tendencias en relaciones laborales en unos momentos claves. Adirrelat 360, desde todos los ángulos de las relaciones laborales con personas y empresas en el Foro de los Recursos Humanos. Adirrelat 360, una visión completa y diferente de nuestras relaciones laborales.
Bueno, pues vamos a saludar, vamos a acercarnos a Adirrelat, conectamos con ellos, están aquí en el estudio, con Carlos de la Torre, socio del área laboral de Gómez Acebo y Pombo y vicepresidente de Adirrelat. Querido Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido.
Buenos días.
Pégate el micro para que se te escuche bien. Gracias por estar con nosotros. Como siempre, Paloma Urgorri, me alegra mucho saludarle, inspectora de Trabajo, Seguridad Social, Ministerio de Trabajo y vicepresidenta también de Adirrelat. Querida Paloma, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, encantada de volver a verte.
Os ha sentado a los dos el verano muy bien, os veo morenos incluso hasta a esta altura de septiembre. Sí,
A ver cuánto nos dura.
A ver cuánto dura. Bueno, Adirrelat lo conocen todos ustedes, es la Asociación de Directivos y Profesionales de Relaciones Laborales, que tiene como misión promocionar y desarrollar la función directiva, que tiene como misión, pues eso, la promoción, el poner en valor ese valor estratégico en la gestión de empresas y organizaciones. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo habéis retomado, Carlos, Paloma, Paloma, Carlos, cómo habéis retomado el verano? ¿Cómo os habéis encontrado? Porque la actualidad, si por actualidad fuera, Adirrelat estaba ahí en primer plano todos los días, ¿eh? de temas temas laborales, pero ¿cómo estáis por dentro? Contadnos un poco.
Bueno, con mucha actividad, ¿eh? La verdad es que la vuelta del verano ha sido muy intensa en relaciones laborales, desde el punto de vista de todos los cambios que parece que se anuncian. Recordad que nos fuimos antes del verano con varias noticias que casi nos costó digerirlas en el verano: nuevo acuerdo de pensiones, nuevo acuerdo de mediación intrajudicial, y ahí el diálogo social ha funcionado, y por lo tanto yo creo que ahí ha habido un gran esfuerzo y gran resultado de las negociaciones del gobierno con COE, CEPYME, UGT y Comisiones Obreras. Nos fuimos también con la mesa de diálogo social en materia de reducción de jornada, pues en stand-by, y con, bueno, se habla de posible bloqueo en las negociaciones. Yo creo que, bueno, vamos a ver los próximos días. Mañana creo que se reúne y ahora nos lo contarán los representantes de UGT y Comisiones, invitados también en esta sede, en el programa de radio de hoy, y ver un poco la evolución. Pero bueno, los temas están ahí y enfocados en el Congreso anual. Lo tendremos el 4 de diciembre. Volvemos a Fundación Telefónica. Uh-huh. Tenemos ya la confirmación de asistencia de los dos secretarios generales y estamos muy agradecidos por ello. Pepe Álvarez de UGT y Unai Sordo de Comisiones Obreras han confirmado su asistencia. Tendremos, por lo tanto, el termómetro sindical y la última hora de las relaciones laborales contados por los protagonistas, y también vamos a impulsar distintas mesas o paneles sobre temas de gran actualidad. Por supuesto, una sobre Europa, derecho europeo y la doctrina del TJUE, que vamos a lanzar. Hablaremos también, por supuesto, de tiempo de trabajo, quizá con una perspectiva un poco más holística, no solo reducción de jornada, sino tiempo de trabajo, con el enfoque también de productividad y los impactos económicos y sectoriales. Y intentaremos hablar también de la mediación, el acuerdo de mediación. Yo creo que la mediación, para conseguir de manera efectiva unas relaciones laborales menos conflictivas y con menos presencia de las dos partes en los tribunales. Y bueno, yo creo que es un reto sin duda de futuro. Y no sé si Paloma nos puede también avanzar algunos otros hitos,
¿no? Sí, bueno, estamos ya internamente también trabajando. No sé si te acuerdas que te contamos que teníamos un proyecto de mujeres Adirelab, ¿sí?, en donde tratábamos de potenciar la presencia de las mujeres en el ámbito de las relaciones laborales, que ya está, pero de forma más intensa. Y ya por fin, bueno, hemos tenido una reunión, vamos a tener un encuentro el próximo día 30 de octubre, al que estás invitado, por
muchas
supuesto,
gracias.
Y bueno, ya iremos contando, porque estamos muy contentas de este proyecto dentro de Adirelab, en el que además pedimos la participación de todos nuestros compañeros y compañeras, y yo creo que puede ser interesante este enfoque.
Y además tenéis mujeres directivas en posiciones muy interesantes y que pueden aportar mucho.
Sí. Este proyecto lo lidera Ramona de FCC, Ramona Fernández Kelly. Está también Tatiana Espinosa de los Monteros, está Marga Sequeiro, bueno, en general estamos todas, Paloma González Neira, compañera de Adirelab, etcétera, y Esther Alonso, y estamos pues muy ilusionadas, intentando participar, y bueno, yo creo que va a ser muy muy interesante, la verdad.
Con algunas de ellas nos tocó cenar también antes de verano, que estuvimos con ella compartiendo en el evento de Adirelab. Bueno, decía Carlos, también le pregunto a los dos, 4 de diciembre, ¿no? ¿Cómo veis el 4 de diciembre para los temas de la, por ejemplo, en el que vamos a tocar hoy en profundidad, de la reducción de jornada? ¿Cómo estará esto el 4 de diciembre?
Pues yo creo que
se cuando se encuentren los dos sindicatos, ¿no? Comisiones, claro, y UGT.
Pues no sé.
Luego se lo preguntamos a los sindicatos, claro, pero no digo, os pregunto a vosotros.
Yo he visto desde fuera, esto tampoco se puede mantener sine die, ¿no? Esta negociación, o ya llega un punto en que o se rompe, o se dicta un real decreto ley, o no, o se llega a un acuerdo, al menos de mínimos, que es una salida muy usada, no lo sé, yo creo que ahí tendrá que estar despejado el balón.
Sí, bueno, yo creo que del debate de las horas y el debate del despido, yo creo que está ahí tras las últimas novedades en las mesas, ¿no? Y son los dos grandes debates de profundidad y de calado, yo creo que para construir unas relaciones laborales yo creo que más modernas y transparentes y previsibles. El debate de las horas es inmenso. Yo creo que el tema de la reducción de jornada, lo importante no es solo el qué, sino el cómo. El qué se apunta a 37 horas y media semanales para el horizonte del 2025 o del 2026, quizá con un periodo transitorio que puede estar encima de la mesa. Y el problema es el cómo, ¿no? Si lo hacemos de manera rápida, a golpe de decreto ley, y por lo tanto cambia de la noche a la mañana el espectro de cientos de convenios colectivos, porque recordamos que desde 1983 no se ha tocado en las 40 horas semanales, y esto se impondría a los convenios colectivos por la relación de jerarquía entre ley y convenio, o si lo podemos hacer a través de la negociación colectiva de manera gradual por sectores, con objeto de que se acomoden un poco las cuestiones vinculadas también a la productividad. Es un tema inmenso, es un tema muy muy relevante, porque además hay otras piezas del puzzle laboral que se podrían tocar: distribución irregular de jornada, número de horas máximas extraordinarias, ver un poco también cómo enfocar el tema de las bolsas, de las horas flexibles. Y yo creo que hay grandes modificaciones organizativas y productivas en muchos sectores si nos vamos a una jornada semanal de 37,5.
Bueno, pues enseguida les voy a presentar a los invitados de Comisiones Obreras UGT que van a estar con nosotros. ¿Me permiten ustedes que hasta ahora, a las 12:19, pueda saludar al último nombramiento prácticamente de Recursos Humanos en nuestro país, y buen amigo, que Jesús Torres, que es el nuevo director corporativo de personas y talento del Grupo Prisa, que se anunciaba hace tan solo unos días. Creo que lo tenemos en línea a esta hora de la mañana, lo que no sé es dónde, por dónde andará del Grupo Prisa, por dónde andará en España. Don Jesús, muy buenos días, bienvenido.
Hola, Fran, buenos días.
Muchísimas
buenos días,
gracias.
Buenos días, Carlos.
En primer lugar, gracias, enhorabuena. Enhorabuena por este nuevo posicionamiento, ¿no? ¿Qué va a suponer que en la carrera de Jesús Torres y sobre todo en Prisa?
Bueno, la carrera de Jesús Torres es un paso más en una carrera ya larga. Ya somos talento senior y ya pues llevamos unos cuantos años en este mundo apasionante y tan querido, los recursos humanos. Y para mí pues es un reto más, un reto que me llega en un momento profesional muy muy bueno y en el que espero aportar a la compañía, pues afrontar los retos que está enfrentando y ser capaz de proporcionar pues soluciones eficaces para el grupo y para los empleados del grupo, evidentemente.
¿Ya has podido palpar los primeros momentos de, digo, saludar a compañeros, estar con compañeros, ver objetivos?
Claro, sí, ya ha sido una semana. Realmente me incorporé el lunes pasado, o sea, una semana justo ahora. Y bueno, sí, ha sido una semana de muchas reuniones, de conocer a mucha gente. No toda la gente que me hubiese gustado conocer, todavía estoy en fase y en proceso de conocer mucho más personas que están trabajando en el negocio. Y en esto estamos los próximos días para entender bien cuáles son los retos estratégicos en materia de personas a los que se enfrenta la compañía.
En una compañía que hay, me imagino, Jesús, muchos rincones, no solo medios, dedicados a los medios de comunicación, evidentemente, y los editoriales, pero que está Latinoamérica también, ¿no?
Sí, básicamente la compañía pues opera en el mundo de los medios de comunicación, sobre todo prensa y radio, también en el mundo del vídeo y ya en el mundo digital, por supuesto, y luego la parte editorial de educación que tenemos básicamente desarrollada en toda Latinoamérica. Así que sí, esos son las grandes líneas de negocio que tiene la compañía ahora mismo.
No sé si Carlos y Paloma le queréis preguntar algo a Jesús.
Pues nada, yo creo que primero enhorabuena a Jesús, a por ello. Muchas gracias, creo que la verdad, Carlos, es que el Grupo Prisa tiene mucha suerte de contar un profesional de tu trayectoria y quizás así pregunta bote pronto. Bueno, el debate de las horas y de la reducción de jornada, ¿cómo va a afectar al Grupo Prisa? ¿Cuáles son tus reflexiones sobre ello?
Bueno, Grupo Prisa evidentemente es una compañía que siempre está, digamos, cumpliendo lo que es el marco legislativo en el que nos movemos, ¿no? Todavía creo que es un poco pronto, no he sido capaz todavía de llegar a ese nivel de entender cómo va a afectar o impactar, pero una compañía que trabaja 24/7, pues porque al final el mundo digital te obliga a estar conectado 24 horas, 7 días a la semana, pues tendremos que ver cómo nos impacta en términos de organización del trabajo, ¿no? Afortunadamente, los profesionales de la compañía son grandísimos profesionales, personas que llevan muchos años trabajando en el medio y que saben perfectamente cuáles son sus posibilidades y sus derechos, ¿no? Entonces, seguro que en el grupo vamos a ser capaces de afrontar esto si finalmente cuaja, que parece ser que por ahí van las directrices, ¿no? Pues lo tendremos que adecuar y trabajaremos junto con nuestros representantes, los trabajadores, en todo ello.
Oye, Jesús, soy Paloma. Simplemente darte la enhorabuena. Hola. Como has mencionado lo del talento senior, Jesús y yo somos coautores en El Factor Edad, un libro que precisamente hablábamos, ¿verdad?, de la diversidad generacional. Y yo creo que sí, yo creo que esta es la prueba de que la diversidad generacional es maravillosa, que la vida profesional llega muchísimo más de lo que estábamos acostumbrados con anterioridad y que va a tener que lidiar precisamente con esa diversidad generacional en un sector tan dinámico como es el sector de la producción, bueno, de todo tipo, ¿no?, de la información artística, etcétera. Y nada, y que le deseo toda la suerte del mundo, que estoy segura que Prisa ha tenido muchísima suerte con su llegada.
Bueno, Jesús,
gracias, Paloma, tú que me quieres mucho, pues.
No, lo digo de verdad.
Mira, pues comentarte que efectivamente uno de los pilares estratégicos que tiene la compañía ahora mismo es todo el desarrollo de la política ESG y de sostenibilidad en una empresa donde el capital es capital humano. Sí. O sea, básicamente aquí se trabaja con personas y desde las personas. Entonces, evidentemente el peso de recursos humanos en toda la estrategia de sostenibilidad en la compañía va a ser muy, muy, muy importante y de hecho es de los primeros temas en los que ya estoy enfrentándome y metiéndome de lleno porque efectivamente queremos ser una empresa puntera y referente en todo lo que significa la implementación de medidas de sostenibilidad en la parte S, en la parte social, que es la parte donde más peso tiene dentro de la compañía.
Efectivamente, mucha suerte.
Me imagino, Jesús, es la última gracias. Cuestión, que cuando te incorporas al Grupo Prisa, evidentemente, también se acuerda uno de los anteriores roles que ha tenido y bueno, despedir también a otras empresas en las que has estado trabajando. Me imagino que bueno, que todo todo se hace de forma ordenada y también tienes muy buenos recuerdos de antiguas empresas, ¿no?
Por supuesto que sí, además una grandísima relación. La fortuna que he tenido como profesional es que en todas las empresas en las que he trabajado he dejado, espero, un grato recuerdo, y la prueba de ello es que sigo teniendo contactos pues con mis compañeros de Heineken, mis compañeros de Rentokil, con los que ceno casi todos los meses, con mis compañeros en Recurrent Energy, mi última compañía, y la verdad que eso es al final una demostración de que para ser un buen director de recursos humanos lo primero que hay que ser es buena persona, y eso es lo que intento día a día.
Bueno, que nos tomaremos una cervecita, ¿no?
Digo yo, hoy es día, aquí estamos en nuestra tierra.
No siga dándome envidia, ¿vale? un abrazo muy fuerte, Jesús, enhorabuena.
Gracias a los tres, gracias.
Enhorabuena. Enhorabuena, el nuevo director corporativo de recursos humanos. Digo que tenemos buenas costumbres porque nos reunimos algunos directores de recursos humanos de vez en cuando a tomar algo, ¿eh? Eso está muy bien. Bueno, enseguida, en unos segundos vamos a entrar en tertulia y nos está esperando ya Carlos Gutiérrez, secretario de Estudios y Formación Sindical de Comisiones Obreras, y Patricia Ruiz, secretaria confederal de UGT, junto a Paloma Urgorri y Carlos de la Torre en tertulia sobre la actualidad de esta semana, la reducción de jornada. Enseguida, debate.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Capital Radio 103.2 FM.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión: tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91 629 21 45 o en graficasnaciones.es.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Industria, seguridad, tecnología, aeronáutica, innovación, empleo de calidad, defensa. Hablemos de Defensa y Seguridad, el primer programa de radio que da voz a la industria nacional de defensa. Los miércoles a partir de las 3:30 de la tarde, hablemos de Defensa y Seguridad, con Laura Blanco, de la mano de IDS.
Un refresco de cola, ay hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola, ay sí hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola. Ay, sí, hombre, como coño se llamaba.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Capital Radio. Siente la economía. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
Las 12:30, las 11:30 en las Islas Canarias. Estamos en directo con todos los temas de relaciones laborales hoy en el Foro de Recursos Humanos. Nos acompaña, por ir al grano ya directamente, Carlos Gutiérrez, que es secretario de Estudios y Formación Sindical en Comisiones Obreras. Carlos, encantado de saludarte. Muy buenos días. ¿Cómo estás?
Igualmente, buenos días.
Muchísimas gracias. También creo que nos acompaña Patricia Ruiz, secretaria confederal en la UGT, que saludo directamente. Nos vamos a la UGT. Patricia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenida.
Muy buenos días, muchas gracias.
Muchísimas gracias a los dos. Nos acompaña Paloma Urgorri desde Adirrelab, Carlos de la Torre. Empezaría directamente preguntándole a los dos, yo creo que vamos a coincidir en este primer, en esta primera reflexión, para que se sitúen todos nuestros oyentes dónde están los hitos que van a ocurrir en los próximos días. Mañana creo que hay reunión, el 26 movilizaciones. ¿Es esa la hoja de ruta? ¿Qué esperan? ¿Qué esperan ustedes? Carlos, Patricia.
¿Patricia le das o...?
Adelante, Patricia.
Venga, dale, Patricia, dale tú.
Adelante, Patricia.
Bueno. Pues efectivamente, como saben todos ustedes, pues hace ya más de 6 meses que estamos negociando la reducción del tiempo de trabajo y, sinceramente, pues la posición que formaliza cada una de las reuniones la patronal, tanto COE como CEPYME, en la mesa del diálogo social, pues es de bloqueo, de paralización casi absoluta. Realmente no dan ninguna opción, ninguna propuesta para aterrizar esas 37 horas y media en el, pues en el tejido productivo de las empresas de este país, y únicamente pues se dedican a decir que van a tener muchos problemas, que bueno, pues que van a traer acarreados esa reducción pues numerosísimos perjuicios para la economía, cosa que nosotros negamos rotundamente. Y bueno, pues llega el momento en que si esto no avanza, si la patronal no es capaz de proponer encima de la mesa sus necesidades para aterrizar esta reducción de la jornada, pues nosotros los sindicatos pues hemos comenzado por unas acciones en todas las provincias de este país, informando a la ciudadanía, haciendo asambleas en los centros de trabajo, también repartiendo tablillas informativas de los beneficios y de la posibilidad de llevar a cabo esta reforma. Y el día 26, como bien decíais, pues haremos concentraciones a la puerta de las patronales de cada provincia de este país para, bueno, con dos objetivos. Primero, decirle a la patronal que tiene que ponerse a trabajar ya de forma concreta en qué necesita para llevar a cabo esta reforma, si necesita un tiempo para ejecutarlo, en qué sectores, si necesita bonificaciones para los contratos que se puedan realizar, etcétera, qué medidas necesita, y bueno, pues también que decida de parte de quién quiere estar. Si de la necesidad y el clamor popular que dicen en todas las encuestas que todos los ciudadanos de este país creen que es posible y quieren trabajar menos para vivir mejor, o si quieren posicionarse de una postura ostrácica y antigua en el que, bueno, pues solamente tienen enfrente objetivos económicos para no llevar a cabo esta propuesta. Y también, y por último, esta concentración del día 26 la hacemos con el objeto de avisar a los partidos políticos, que será quien decidan finalmente en el Congreso si están a favor o no de la reducción del tiempo de trabajo. Y bueno, pues hasta ahora, excepto algún partido independentista que ha mostrado pues su negativa a priori a esta propuesta, el resto no se ha manifestado en contra, pero desde luego desde los sindicatos queremos hacer un aviso a navegantes y también avisarles de que van a tener que decidir públicamente y decirle a los ciudadanos si quieren realmente llevar a cabo esta mejora necesaria o no, o se quedan de parte.
Vaya jueves de actualidad que habéis elegido para las movilizaciones, porque va a haber mucha actividad. Carlos, es un paso dentro de esta negociación de los agentes sociales, es un paso, digamos, un hito que no se había dado antes, salir a la calle para movilizarse sobre un asunto como es la reducción de jornada.
Sí, porque en realidad lo que falta es que se resuelva una duda, que es que si la patronal está de acuerdo con reducir la jornada laboral legal de 40 horas que establece hoy el Estatuto de los Trabajadores a 37,5 horas. Esta es la gran duda, el gran interrogante que existe. Por ahora, la patronal viene manifestando que no está de acuerdo. Lo ha manifestado en espacios bipartitos, porque en este periodo hemos abierto también espacios bipartitos antes del espacio tripartito para ver si había posibilidades de compartir un horizonte, un objetivo, ¿no? Porque si no compartes el objetivo y no compartes el horizonte, difícilmente se puede dar una negociación, ¿no? Bueno, lo hemos intentado en espacios bipartitos, como he comentado, se está intentando en espacios tripartitos, pero por ahora la patronal todavía manifiesta que no está de acuerdo con el horizonte, que no está de acuerdo con el objetivo de reducir la jornada legal máxima de 40 horas a 37,5 horas. Y este es el gran problema, porque esto es lo que le lleva a la patronal a estar y al resto de agentes en el espacio de concertación a un, lo llamaría bucle, ¿no? Un bucle uh-huh. permanente, porque es imposible avanzar si no hay como decía antes, si no hay un horizonte compartido, si no hay un objetivo, si no se comparte que de forma en el estatuto de los trabajadores se reduzca de 40 a 37 horas y media, difícilmente se puede avanzar en una negociación, porque ya digo, el camino es otro. Y por tanto, el próximo hito, el hito que comentabas de la manifestación, de las manifestaciones y las concentraciones que se van a dar el próximo día 26 en las patronales de toda España, en todas las capitales de provincia, tiene como objetivo hacer mover a la patronal de su posición, ¿no? Que comparta el objetivo, o si no lo comparte, que quede claro ya, y entonces el resto de agentes podamos avanzar, ¿no? En el objetivo que sí que es compartido entre el gobierno de coalición, que lo tiene escrito en un papel, y con los agentes sindicales, que consideramos que es importante y fundamental reducir la jornada.
Ese es el gran escollo. Ahora, Patricia Carlos, enseguida con la tertulia, porque mañana, Patricia, de nuevo reunión.
Sí, efectivamente. Mañana está convocada por la tarde una nueva reunión en la que esperamos, como decía Carlos, que haya un avance y un posicionamiento claro de parte de las organizaciones empresariales para poder desbloquear esta situación y avanzar en las cuestiones concretas para hacer posible un acuerdo, si ojalá fuera tripartito, y si no, de manera bipartita para llevar al Parlamento.
Uh-huh. De momento, los empresarios, en la COE lo hemos escuchado, lo que parece que está esperando es el BOE directamente, ¿no?
Yo creo que
según ha dicho el propio presidente.
Sí, porque nos sitúa en un escenario que no es real. Intentan contraponer lo que dice el Estatuto de los Trabajadores, lo que dice el marco legal en relación a la jornada y el límite que establece de 40 horas con lo que se negocia en la negociación colectiva, ¿no? Intentan contraponer el marco legal, que establece unos mínimos, unos límites en este aspecto, pero en muchos otros, con lo que se establece día a día, cotidianamente, en la negociación colectiva por parte, de forma bipartita, por agentes social, por patronal y sindicatos. Y esto no es un elemento contradictorio, sino que es un elemento que se complementan. Hace 40 años que tenemos establecido en nuestro Estatuto de los Trabajadores un límite de 40 horas semanales. Bueno, la negociación colectiva en este tiempo, en muchos sectores y en muchas empresas, ha venido reduciendo este límite máximo que establece el marco legal. Ahora también, ha habido sectores que no han procedido a reducir esta jornada, y hay trabajadores, muchos trabajadores, más de los que nos gustaría, que están fuera de los convenios colectivos, a los que no les protege los convenios colectivos, y solo tienen el Estatuto de los Trabajadores que les dota, les ofrece pues toda una uh-huh. serie de derechos. Bueno, por eso creemos que es importante reducir la jornada legal en el Estatuto.
Estamos en tertulia con nuestros invitados Carlos Gutiérrez, Patricia Ruiz, UGT, Comisiones Obreras, con Paloma Olgor también, y Carlos Paloma.
Bueno, yo, a ver, creo, por situar bien el contexto, porque igual no me corresponde a mí, que yo no tengo nada que ver con COE y patronal, pero yo creo que lo que ellos, o entiendo que dicen, o que se traslada a la opinión pública, es que lo que no quieren es negociar la disminución en el Estatuto de los Trabajadores de las 40 horas de promedio en cómputo anual a 37 horas y media generalizado para todos los sectores. Lo que yo he entendido que dicen es que eso debería hacerse por negociación colectiva iniciativa sector a sector, en la medida en que las empresas de esos sectores puedan ir disminuyendo, como de hecho en los últimos años, y eso es innegable, se está reduciendo la jornada laboral en general, porque es verdad que la sociedad española, pues como el resto de la sociedad de la Unión Europea, etcétera, pues quiere trabajar menos horas y disfrutar de más tiempo. Entonces yo creo, por ser un poco, por ponerlo en contexto, que ya te digo que no me corresponde a mí, pero como no hay nadie, pues bueno, creo que es eso, ¿no? Sectores, antes comentábamos Carlos y yo, ya hay muchos sectores que efectivamente han rebajado las horas, la jornada anual computada en cómputo anual o de promedio en cómputo semanal, para empezar el sector público, por ejemplo, que desde hace muchísimos años la jornada son 37 horas y media e incluso hay empresas públicas que tienen 35 horas semanales y comunidades autónomas, ayuntamientos con muchos con 35 horas, ¿no? O sea, que está claro que es una tendencia que yo creo que desde el punto de vista de la sociedad empresarial, etcétera, es algo que es innegable, ¿no? Claro, que estamos hablando aquí, desde mi punto de vista, de una negociación colectiva sobre un artículo o un clausulado de una ley del Estatuto de los Trabajadores, que es verdad que hace muchísimo tiempo que no se modifica, igual que se ha modificado todo el estatuto, porque es verdad que hay continuas modificaciones, lo que es la jornada, nunca nadie se ha atrevido a tocarla. Entonces yo creo que ahora en este enroque de posiciones es, entiendo que la patronal dice, bueno, pues quien tiene el BOE, o sea, quien legisla, quien gobierna, tiene que decidir determinadas cosas, ¿no? Que son cuestiones que afectan a todos, a la totalidad de los españoles, y es verdad que a un número importante de personas trabajadoras que no están protegidas o dentro de un convenio colectivo, ¿no? Que serían las que más les afectaría esta posibilidad. Bueno, pues ahí estamos, ahí estamos. Claro, es verdad que es complicado porque estamos en un momento en el que legislativamente la debilidad parlamentaria quizá de sacar una norma pues es muy complicada, pero seamos realistas, es parte del problema de toda esta situación. Es así como lo veo. Es verdad que, insisto, que es una tendencia y que también es verdad que probablemente muchas empresas sí que lo podrían asumir, otras no, eso es cierto, pero bueno, yo creo que aquí hay, bueno, pues este problema.
Cualquiera que quiera decir algo puede intervenir, estamos abiertos en tertulia, nos podemos interrumpir.
Sí, pues, bueno, pues sí, a mí me gustaría, si me permitís, aclarar un poco este asunto, ¿no? Porque cuando se está haciendo efectivamente referencia por parte de las organizaciones empresariales a que tiene que ser una reforma llevada a cabo por la negociación colectiva, incurren en un, bajo nuestro punto de vista, en un error de bulto o, si me permitís, en una trampa, ¿no? En estos 41 años, desde que se redujo a 40 horas semanales la jornada, ha habido muy poco avance, muy poco avance. Estamos en las 38 horas con 3 de media de jornada anual. Y hay muchísimas, muchísimas empresas que no tienen ninguna reducción durante estos 40 años. Aludir o llamar a la negociación colectiva para que esto sea una realidad, a mí me parece poco menos que una tomadura de pelo, ¿no? Entonces, esta reforma se está llevando a cabo, sobre todo, para esas empresas, para esos sectores donde, esas empresas donde no hay representación sindical o tienen muy poca fuerza y no han sido capaces en 41 años de convencer a las patronales para que hagan la reducción y también para el resto de personas, ¿no? Que verán en sus mesas de negociación colectiva que se puede seguir avanzando, porque para nosotros los 37 horas y media es un paso hasta nuestro objetivo, que como sabéis son las 35 horas por ley y las 32 en la negociación colectiva. Por lo tanto, las 37 horas y media no puede dejarse la negociación colectiva, sino que tiene que ser una realidad de cambio legislativo en el Estatuto de los Trabajadores. Y termino. Cuando en el 2012 el Partido Popular, 50 días después de ser elegido en las urnas, hizo una reforma laboral sin consenso, sin llamada al diálogo social, sin ninguna negociación, las patronales que ahora se llevan las manos a la cabeza haciendo un llamamiento al diálogo social y a la negociación colectiva, en aquel momento no dijeron nada. Por lo tanto, yo pido un poco de respeto a la realidad de la necesidad de la gente a reducir su jornada laboral y que en la negociación colectiva se siga trabajando, pero por debajo de esas 37 horas y media.
Carlos de la Torre.
Somos laboralistas y, por lo tanto, tenemos empatía con los dos lados, tanto con las empresas que crean empleo y que, obviamente, es legítimo que construyan márgenes de beneficios, como con los sindicatos. Por supuesto, podemos coincidir con lo que comentan Patricia y Carlos. Es cierto que es una aspiración ideal reduciendo la jornada tremendamente relevante para la calidad de vida de los trabajadores y para el futuro del país. Y es cierto que yo creo que ahí el tema crítico o el ángulo no solo es si lo hacemos por ley o lo hacemos por convenios colectivos para que haya distintas velocidades por sectores, y es legítimo lo que plantean los sindicatos. Es cierto que si es por ley sería de manera inmediata, y la inmediatez y la velocidad del cambio sería tremenda. Pero también es cierto que tenemos que dar y abrir un poco una ventana a analizar los impactos en los sistemas productivos y organizativos. Y ahí me muevo en el tema de la productividad y la distribución de costes. Yo creo que es interesante la propuesta que ha lanzado el gobierno del plan 375, porque en el fondo es una redistribución de costes, es poner encima de la mesa dinero para frenar el impacto negativo que pueda tener en costes, sobre todo para las pequeñas empresas, pero probablemente hay que ir un poquito más lejos. Yo creo que, en el fondo, es un tema de que si vamos a aceptar, y se puede aceptar, que esto se haga por imperativo legal, pues a lo mejor hay que tocar otras piezas del puzzle. Antes comentaba yo, y es un tema polémico también, ¿eh? Somos inspectores de trabajo en activo, Paloma, yo en excedencia, y conocemos el tema del tiempo de trabajo y de las horas extras, cómo es de complicado, sobre todo a efectos de cumplimiento general en las pymes. Pero, por ejemplo, abrir el debate de la distribución irregular para aumentar flexibilidad más allá del 10%, abrir el debate de las horas extras para evitar que las empresas tengan el límite anual de las 80 y ver un poco cómo se construye un cauce de cumplimiento, o abrir los debates de manera equilibrada de los derechos de desconexión o del tema del registro horario, nos pueden permitir quizá buscar alguna salida que permita algo que ahora mismo no vemos, que es conseguir un acuerdo que debería ser lo ideal, porque el acuerdo facilitará la ejecución y la implementación y el cumplimiento.
Carlos, adelante.
Dos cuestiones que me parecen interesantes del debate, dos consideraciones. Uno, creo que es un error contraponer negociación colectiva con el marco legal. Hoy el marco legal ya establece un límite de 40 horas. ¿La patronal quiere decir que no está de acuerdo con este límite de 40 horas que establece el Estatuto de los Trabajadores, porque toda reducción y todo establecimiento de la jornada laboral se tiene que hacer a través de la negociación colectiva? No parece, no ha dicho nada al respecto, ¿no? No ha dicho que quiera eliminar este límite que establece la legislación, ¿verdad? Y, por contra, la negociación colectiva en este tiempo, desde que se establecieron esas 40 horas, ha venido reduciendo la jornada laboral en muchos aspectos, seguramente desde nuestro punto de vista de forma limitada y seguramente desde el punto de vista de la patronal de forma excesiva. Pero creo que los dos elementos, el marco legal y la negociación colectiva, cada uno tiene su papel y no debemos contraponernos ni enfrentar uno a otro. Porque creo que no es así como se juega en este, como se debemos jugar en este ámbito, o como debemos valorar estas cuestiones, ¿no? Y luego sobre una cuestión, y finalizo, lo del impacto positivo, ¿no? Se ha comentado que esto tiene un impacto positivo en el bienestar, ¿no? Digamos, de los trabajadores y las trabajadoras, porque acceden a mayor tiempo de ocio, ¿no? Llamémoslo así en términos generales, o tiempo para formarse, o tiempo para viajar, para leer, para cualquier cuestión. Yo es que lo que creo también es que este elemento, esta reducción de la jornada laboral, es un incentivo positivo para las mejores empresas, para las empresas que compiten vía mejoras de productividad. Porque creo que es un incentivo a mejoras de las formas de organización del trabajo en las empresas, a mejoras de la productividad, ¿no? ¿Quién se va a ver más perjudicado de esta medida? Pues quien no se haya movido en 40 años. Quien se haya quedado en 40 horas, que seguramente es el mismo en el que los trabajadores, es el mismo lugar, es la misma empresa, es el mismo sector, donde los trabajadores hacen recurrentemente horas extraordinarias no retribuidas y no consideradas. Por tanto, creo que hay un aspecto fundamental de impacto positivo que tiene que ver con la mejora de derechos, la mejora de las condiciones de vida de una amplia mayoría de social trabajadora. Nosotros calculamos que hasta 13 millones de trabajadores se podían ver beneficiados de algún modo u otro, pero creo, sinceramente, que esto también tiene un impacto muy positivo en el tejido empresarial de nuestro país, mejorando, obligando, incentivando a que sean las empresas, bueno, a que las empresas mejoren sus formas de organización del trabajo, sean más eficientes y, por tanto, mejoren la productividad.
¿Y qué tenéis que decirle a...? Porque esta semana han surgido reflexiones en empresarios, ¿no? Autónomos, un colectivo amplio de personas que trabajan en servicios y han dicho, Bueno, que no están del todo de acuerdo con la ley. En este sentido dicen, bueno, trabajamos menos, producimos menos, ganamos menos. ¿Se lo explicamos?
Sí, no, esa ecuación tienes la productividad entre medias. Si tú eres capaz de mejorar la productividad, no reduces producción. Y yo lo que creo es que esta medida incentiva las mejoras en la organización del trabajo en las empresas. Y por tanto que las empresas aspiren a mejorar su competitividad a través de esas mejoras de la productividad. Formando a los trabajadores, introduciendo e incorporando tecnología, organizando mejor a los trabajadores y los equipos y las plantillas, ¿no? Yo creo que esto también es un incentivo. Y por último, en relación al impacto positivo sobre, en términos más económico-productivos, al igual que la subida del SMI se decía que, bueno, esto iba a destruir no sé cuántos millones de empleo, iba a ser el apocalipsis, años después, con una subida de más del 50% del salario mínimo interprofesional, todo lo que se valora, todas las evaluaciones que se han establecido, que se han realizado por parte de diferentes sujetos, instituciones y demás, pues son muy positivas. En el fondo lo que estamos, y termino, en el fondo lo que estamos rompiendo es con una idea que se tenía de nuestro país, que era una idea en realidad muy mediocre para nosotros mismos, sobre nosotros mismos. Porque decíamos que en España solo se puede competir reduciendo salarios, precarizando el empleo, ¿no? Con bajos salarios y precarizando el empleo. Temporalidad, falsos autónomos, SMI tirado por los suelos para que arrastre al resto de tablas salariales hacia abajo. Y lo que estamos viendo de un tiempo a esta parte es que no. Que en España, las empresas españolas, las buenas empresas españolas, pueden competir mejorando salarios y mejorando el empleo. Y no pasa nada, y los efectos económicos y sobre la justicia social son mejores.
Creo que están quedando claras las posturas. Por último, te pido a Patricia, ¿mañana esperáis algo de esta reunión?
Pues nosotros acudimos cada vez a las reuniones del diálogo social con la ilusión o con la esperanza de que se avance realmente, ¿no? A lo que comentabas anteriormente, hay muchas propuestas hechas encima de la mesa, ninguna concretada por la patronal, pero sí que hay ofertas o propuestas por parte del gobierno en el que las organizaciones sindicales nos hemos mostrado abiertos a debatir, ¿no? Para hacer esta transición a las 37 horas y media de una manera menos abrupta, menos rápida, si me permite. Como decías antes, con el cambio legislativo. Hemos hablado de un periodo de transitoriedad para algunos sectores o genérico. Hemos hablado de la jornada irregular, de quizá poder modificarla o ampliarla, actualizarla. Hemos hablado del registro horario para que de una vez por todas no ocurra, ¿no?, que más del 40% de las horas extras que se hacen no se abonan. Hemos hablado también de crear una comisión de evaluación para el seguimiento del diálogo social de lo que sería el aterrizaje de esta reducción del tiempo de trabajo, y todo esto está encima de la mesa, porque desde UGT y desde Comisiones Obreras también, lo que queremos es un acuerdo tripartito, lo hemos dicho en numerosas ocasiones. Estamos esperando a ver si realmente se deciden a llevar a cabo esta reforma, porque, por ejemplo, y quizás ojalá que no se cumpla esta predicción que yo hago, ¿no? Pero los conflictos por el tiempo de trabajo, no solamente la jornada anual, el cumplimiento, sino de los descansos, el registro horario, todo lo relativo al tiempo de trabajo, están aumentando en los conflictos previos a juicios o huelgas. Hace dos años, en el año 22, estábamos en un 11% de las reclamaciones al Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje, en el 11% de esta materia. Hoy ya vamos por el 18%, y no me quiero imaginar si esto, finalmente la reforma se aprueba en el Parlamento sin el acuerdo de las organizaciones patronales, los conflictos y los problemas que va a acarrear el cumplimiento de la medida. Por lo tanto, desde aquí, permitidme algún llamamiento a la patronal que mañana en la reunión tome conciencia de esta petición, de esta realidad, y nos traiga, por favor, medidas concretas que le ayuden a sus empresas a hacer menos abrupto esta reforma del tiempo de trabajo.
Pues reducción de jornada. Mañana reunión con esa petición de Patricia Ruiz, secretaria confederal de UGT, que agradecemos su presencia. Muchísimas gracias, Patricia.
Gracias.
A gracias. Y de Carlos Gutiérrez, secretario de Estudios de Formación Sindical en Comisiones Obreras. Carlos, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Seguimos hablando. Me da la impresión que no es que queramos, es que vamos a seguir hablando de este asunto en las próximas semanas. En un minuto que nos queda, Paloma, Carlos, algunos otros temas así que están encima de la mesa y los dejamos para la próxima cita, pero hay varios laborales interesantes, ¿eh?
Pues la verdad es que el tema de la Carta Social Europea no lo hemos saltado, pero sí, yo creo que habrá que volver a él. Es un debate tremendo, pero es cierto que, se ha dictaminado por el Comité de Derechos Sociales
la resolución.
Este verano que España incumple el artículo 24 de la Carta Social Europea. Hay sentencias del TSJ ya que están, estimando indemnizaciones adicionales para garantizar el carácter adecuado y apropiado de la reparación. Y tenemos el vértigo y el reto de ver si al final se va a modificar el tope máximo, que son los 24 meses, que por cierto está cuestionado en el informe del Comité de la Carta Social Europea, o nos vamos a ir a un despido a la portuguesa o a la italiana con un periodo mínimo de 3 o 6 meses. Ya veremos.
Gracias. De Paloma, ¿alguna cosa más?
Pues nada, poco más, que evidentemente quedan muchísimos temas por tratar, pero como
pero veis que cada vez tenemos el mismo tiempo y cada vez hay más temas, ¿eh?
Sí.
Lo cual significa que los directores de relaciones laborales, las relaciones laborales, están ahí en primer plano. Lo que no cabe la menor duda es que escuchando este podcast, que para todos los seguidores y este programa se pueden aclarar un poco más y reflexionar en una semana de plena actualidad sobre la reducción de jornada. Muchísimas gracias, Paloma Gorri, Carlos de la Torre, Adir Relap, señoras y señores. El próximo lunes, más personas y empresas con todos ustedes. El viernes nos encontramos también en nuestro espacio a las 10 dedicado al mundo de la salud, para hablar de muchos temas, también de bienestar, que hay un fondo en esta reducción de jornada por parte de los sindicatos, apostando por esa salud mental, por ese bienestar, en fin, temas de plena actualidad aquí en la radio. Que sean felices. Buen lunes a todos. Gracias.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es. Descubre Villamantilla, un tesoro natural y cultural en el corazón de la Comunidad de Madrid, donde la naturaleza y la historia se unen en perfecta armonía. Podrás contemplar majestuosos ejemplares de águila imperial ibérica, buitre negro y cigüeña negra en la zona de especial protección para las aves, encinares de los ríos Alberche y Cofio. Explora las cárcavas del río Perales a través de la ruta de senderismo señalizada, o continúa tu aventura en el Parque Forestal Los Cereales, un oasis de tranquilidad en la dehesa de Villamantilla. Sumérgete en su historia visitando la iglesia de San Miguel Arcángel, los restos del molino de agua y su presa del siglo XVI. Saborea la tradición gastronómica de Villamantilla con sus exquisitos garbanzos. Villamantilla te espera. Ven a descubrirla. Comunidad de Madrid.
Capital Radio, Madrid, 103.2.
Gráficas Naciones, más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión, tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91 629 21 45 o en graficasnaciones.es.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Si crees que la ciberseguridad no va contigo ni con tu empresa, es que todavía no has escuchado Cyber After Work, el programa decano de la radio española sobre ciberseguridad. De la mano de Eduardo Castillo y acompañado por Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, te ayudamos a proteger tu empresa de las múltiples amenazas que circulan por la red. Cyber After Work, todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio.